Señor Gustavo Pipo Alfonso, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, señor Carlos Báez. Gusto, como siempre, tanto tiempo.
¿Verdad? ¿Qué anda haciendo, señor Alfonso?
Felizmente dedicado a ser un ciudadano común y corriente de Portillo Dixit.
Pero movía mucho dinero en el oro, según lo acusó el diputado Noguera. En paso, Jovay.
Sí, sí, estuve viendo lo de ayer. Realmente no tenía pensado hablar sobre el tema, pero como en el Paraguay, pues de repente aparece esa el asunto este del que calla todo, de todas estas cosas. Bueno, entonces me parece correcto conversar contigo sobre esto y bueno, no tengo mucho que decirte más que decirte que no me sorprende, decirte que me sorprende, te voy a mentir, decirte esperaba algo responsable de la persona esta, también te voy a mentir. En fin, declaraciones que no tienen pies ni cabeza, a mí me dan risa. Me sorprende también el destaque que le han dado en los zócalos, así más urgente, como algo catastrófico. En fin, ¿qué te puedo decir más?
Acá, para que la gente entienda, Ever Noguera, que es del Guairá, ¿verdad?
Sí, en realidad él es de Cazapa, pero radicaba en Guairá y hoy día electo diputado nacional.
Dice, Ever Noguera asegura que Horacio Cartes estaba al tanto del tráfico porque si el senador que le daba de comer al Guaá de Murubicharoga está metido, se supone que el jefe también. ¿Usted le daba de comer al Guaá, Alfonso?
Vos sabés que hice el intento varias veces, pero le tengo miedo al bicho ese. Tiene el pico muy grande.
El diputado colorado guaireño Ever Noguera denunció que Pipo Alfonso lideró una red que traficaba oro de Paso Yovay por unos 10.000 millones de guaraníes al mes. Aseguró que el expresidente Cartes debe estar enterado porque Alfonso era su hombre de confianza.
¿Y cómo te digo? Mira, no sé qué decirte. Evidentemente, no sé si puedo, si me pongo a pensar, no sé, una maniobra para llamar la atención, para hacer una cortina de humo, no sé. O buscar alguna otra excusa, alguna otra vía, algún otro intento para atacar a Horacio Cartes, no sé, para quedar bien con sus nuevos jefes partidarios allí, no sé, no. Si le está cumpliendo la orden a alguien o le está cepillando, pero lo único que te puedo decir es que es una locura. Si eso hubiese sido cierto, no me hubiesen podido encontrar hoy posiblemente por teléfono. Iba a estar por Las Vegas, yo, o tal vez en Ibiza. En fin.
Ahora, acá hay situaciones, y quiero poner en la lupa esto, señor Alfonso. Rodolfo Friedman, en la sesión, dispara contra el presidente de la República. Fuerte, duro, contundente. Y dice, no es solamente el rey del lavado de dinero, de lavado de dinero y del tema cigarrillo en Paraguay, sino en el continente. Ever Noguera hace lo mismo con usted. Y Enrique Riera también le denuncia a José Alberto Alderete y le pide que, en la sesión dice, no le puedo acompañar a alguien que se llenó los bolsillos de manera dudosa. Si todos, si Friedman, si Noguera y si Riera tienen todos los elementos, ¿por qué eso no se lleva a la justicia? ¿O es simplemente ir y decir eso en un ámbito parlamentario? ¿O protegerse por el fuero parlamentario?
Bueno, lo que vos me estás preguntando, si me permitís que me ensaye como periodista, te voy a tratar de separar los tantos. Lo de Riera también, visto las grabaciones, y me parece que es algo que yo por lo menos separo de lo que entre Pinky y Cerebro, Noguera, Friedman estuvieron disparando sin ton ni son. Para mí que están estrenando fueros parlamentarios para decir cualquier disparate. Esa es el primer razonamiento que me viene a la cabeza. Y después, más atrás de esto, ¿qué podría haber? Como te dije, llamar la atención sobre alguna cosa para tapar otras cosas. Yo no sé si podría formar parte de la estrategia del equipo político o solamente es una tabulonguería ahí de los dos, hablo de Friedman y Noguera, o están, como te dije, simplemente estrenando fuegos. Pero esto no es nuevo, la acusación del tema oro y gobernación y compañía viene del año pasado y siempre sin fundamento alguno.
¿Y no piensa accionar algo por el estilo con relación a lo que dijo Noguera, Alfonso?
¿Perdón?
Si no piensa accionar judicialmente, digo, en contra de Noguera.
Mira, como te dije, ellos, Noguera pues está accionando fueros y ellos pues están, ellos son del grupo que creen que están habilitados para decir cualquier disparate sin ningún problema. La verdad es que no le doy importancia a lo que dice Noguera a Carlos Báez, pero de repente, si es que, en realidad ni lo pensé siquiera, pero tienen fueros, no es fácil meterse con personas que en este momento están habilitadas para decir lo que quieren sin ningún problema, pero voy a ver más adelante a ver qué puedo hacer.
Sí, ¿qué tal? Estela Ruiz Díaz le saluda.
Hola Estela, muy buen día.
¿Qué tal? Yo, más allá de estas acusaciones que vienen, Iván, el tema oro de Paso Yovai, ¿cuánta leyenda hay detrás? Uno escucha las historias, decía que no, que fulano, tal político tiene lingotes de oro en su caja fuerte, no, que el negocio del oro cuesta, millones de dólares y a cada político le toca, no sé cuánto, 100 mil, 200 mil dólares al mes. O sea, se habla de cifras astronómicas de Paso Yovai. ¿Es realmente así? ¿Así realmente es el negocio del oro? ¿O hay demasiada leyenda detrás?
Mira, me parece muy interesante que hayas planteado este tema, Estela. Y te voy a relatar, hacer un breve resumen de más o menos cómo es la historia en Paso Yovai. Esto arranca hace aproximadamente unos 25 años atrás, 30 años atrás. Varias veces ya se publicó el origen sobre de cómo se descubrió casi en forma casual de que había polvo de oro en algunos cauces hídricos de Paso Yovai. Y bueno, eso atrajo a mucha gente que empezó a interesarse en el tema. Al hablar de mucha gente, hablo en sus comienzos, así como ahora, mayoritariamente gente del lugar, gente lugareños. Sí. Después pasaron de los cauces líricos y de los sedazos y de los pobladores, pasaron a las excavaciones recomendados por algunas personas, que aparecieron personas que entendían algo más del tema, aparentemente, y empezaron las excavaciones. Hace más de 20 años que muchísimas personas de Paso Yovai se dedican a excavar y a buscar oro. En realidad en Paso Yovai existe oro, pero yo también pensaba que el oro que existía en Paso Yovai era como cuando veíamos las películas
antes de Viejo Oeste, sí, de California.
El Viejo Oeste, que, sí. Sí, exactamente, que uno ve oro sólido por las paredes y que se sacan en bloques. Y en realidad no es así. Yo tuve la oportunidad de conocer eso cuando estuve haciendo mi campaña para la gobernación, anduve mucho por Paso Yovai. Y el oro existe en forma de polvo que está muy disperso en la tierra, y ellos extraen, excavan, excavan la tierra y extraen la tierra, y eso luego después lo someten a un proceso a través de unos molinos con agua, y luego muchos también utilizan mercurio, eso también es cierto, y con eso van extrayendo el oro de lo que es la tierra. En muchos lugares existen concentraciones que hacen que sea algo rentable la extracción de ese oro. Entonces, por decirte, existen lugares que cargan un camión que tiene, qué sé yo, tiene algo así como 20.000 kilos de tierra, y de 20.000 kilos de tierra ellos extraen 10 gramos de oro. Entonces, es una actividad en la cual muchísima gente se viene dedicando desde hace mucho tiempo, en donde la ilegalidad posiblemente radica en que no se tienen los permisos legales de concesión por parte del Estado, pero tampoco no se pueden dar esos permisos porque ya están mineros, por llamarlos de alguna manera, que son cientos. Ellos están trabajando en zonas que el Estado ya dio en concesión. Existe, por ejemplo, una empresa que es LAMPA, Latin American Paraguay, que es la que tiene una concesión allí en la zona de 5.000 hectáreas, y tiene una zona que le pertenece que está en prospección ahora de 15.000 hectáreas. O sea que prácticamente todo pasó yo ahí, y toda la zona circundante, eso ya está permisionada y concesionada a una empresa. Entonces, los pequeños mineros, es prácticamente imposible acceder a la legalidad de tener un permiso porque están en zonas donde ya otras empresas tienen la concesión. Y para completarte, como te digo, es una idea en la cual muchísima gente está desde hace muchísimos años, pero nunca nadie se volvió rico Marpato. Todos están allí sobreviviendo, sacando, vendiendo, no sé, haciendo qué es lo que están haciendo con lo poco que sacan, pero muchos después se van de donde estaban trabajando porque ya no encuentran más el polvo, terminó, en fin. No es una actividad así como se la pinta, un nido de formar billonarios y trillonarios.
Gustavo Pipo Alfonso, muchas gracias por compartir con nosotros, por atendernos esta mañana. Que tenga buen día.
Muchas gracias, Carlos Báez. Un saludo para vos y para Estela también, y a tus órdenes siempre.
Adiós, adiós, hasta luego. Muy amable. El señor Gustavo Pipo Alfonso fue hasta hace poco senador de la Nación.